es la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Ya estamos listos, señoras y señores, son las 2 de la tarde en punto y aquí comienza, por supuesto, el día lunes, 4 de agosto. Esto es Deportes en Agricultura. Y hay de todo, señoras y señores. Pasaron cositas, por supuesto, como todo fin de semana. No alcanzó solo con Correa. El cacique igualó 2-2 con Huachipato, con doblete del atacante argentino. Tras el encuentro, el 9 de Colo-Colo lanzó una potente autocrítica. En cuanto al mercado, Joaquín Montesinos, dicen, iría camino a Pedrero. El Pirata al abordaje, los dirigidos por Esteban González, siguen firmes en la cima de la tabla con 41 puntos tras ganar con uno menos a Deportes Limache en la ciudad Puerto. Pasaron cositas también en ese partido. La Católica se enredó en el norte y el arbitraje fue tema. Los cruzados igualaron 2-2 ante Deportes Iquique en un partido con polémicas. De todo. ¿Qué más? Hoy juega la U, por supuesto, desde las 6 de la tarde los azules reciben a Cobresal en el Estadio Nacional y por supuesto que ahí estará la plataforma digital de Deportes en Agricultura. Y por último, Cobresal, el próximo lunes. Este titular era de la semana pasada. Así comenzamos, por supuesto, la edición de hoy de Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí, por. Renting de Mitago es rentabilidad para tu negocio. SAC, un mundo en acero y todo lo necesario para tu proyecto de construcción. Visita SAC.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
2 de la tarde, 2 minutos, y aquí estamos comenzando, por supuesto, una nueva edición de Deportes en Agricultura. Lunes 4 de agosto, ya metiéndonos falta todavía para la tierra derecha, pero esta semana hay algo importante porque se cierra el mercado de fichajes justo antes del inicio de la cuarta fecha de la segunda rueda, así que pasan cositas, hay rumores, los mercados todavía están abiertos, así que lo estaremos comentando también y por supuesto toda la fecha junto a Manuel de Tezanos. ¿Qué tal, Manuel?
¿Cómo les va? ¿Qué tal?
Buena tarde.
Bien.
Buenas tardes.
Bien. Todavía no termina la fecha, pero sí. No ha dejado mucho lo que ha pasado hasta ahora, sobre todo el arbitraje. Yo diría que sobre todo el de Béjar, ¿eh? Yo separaría a Cabero de Béjar. Cabero no arbitró mal, pero el VAR no lo ayudó en nada y lo terminó perjudicando a Limache. Quizás el VAR, después podremos debatir jugada a jugada, pero lo de Béjar el primer tiempo en Católica y Quique, para los libros de historia. Para los libros de historia.
Lo vamos a analizar.
¿Cómo está Cristian Caamaño?
¿Qué tal? Un gusto saludarlo. Abrazo grande para todos.
Para ti también un abrazo, Cristian Caamaño. Hoy día juega la U. Pero sí. Dejó cositas el fin de semana. Sí. Está lindo el campeonato.
Está lindo el campeonato. Coquimbo que se sostiene. Audax que desgraciadamente lo que muchos lo levantaban como el gran candidato. 2.9 y Vargas en el dique seco absoluto. Es como una continuidad del proceso de Nacional. Y lo que más me preocupa ahí es que no ha tenido casi situaciones. O sea, es un delantero que está lejos del área.
Sí. Es un delantero ha terminado perjudicando la zona de influencia de Valencia.
Exacto. Fíjate. Entonces, ¿quién es el que se engancha? Valencia tuvo contra Iquique un par de situaciones en el primer tiempo antes de que entrara Vargas. Y después también Valencia bajó increíblemente su capacidad de desequilibrio en los últimos metros. Así que algo va a tener que corregir ahí Juan José Rivera, porque peligrosamente va quedándose muy atrás.
Iba ganando. Y en la jugada del gol, del empate, había un jugador tirado pidiendo una falta inexistente. Entonces,
no, pero siempre hay errores, porque el gol de Palestino también es una mala salida de Palestino empezando el segundo tiempo.
Pero te podías equivocar, pero quedarte en el piso reclamando una falta como si te hubiera llegado un meteorito y resulta que no era nada, o que no era por lo menos una falta para invalidarte. O sea, ahí empezó mal ya la fecha, llena de este tipo de situaciones después.
Eso
llena,
fue el viernes.
De exageración y deslealtades de los jugadores, que creo que, así como los árbitros están siendo muy criticados, con razón, muy malos arbitrajes, hay una autocrítica que tienen que hacer los jugadores, no todos, pero muchos de ellos son desleales con sus compañeros de profesión, y también los cuerpos técnicos, que de afuera lo único que hacen es poner nervioso a los árbitros, a los mismos jugadores, y terminan perjudicando a su equipo, como lo hizo ayer el cuerpo técnico de Almirón a Colo-Colo, que en el mejor momento de Colo-Colo, cuando parecía que le podía ganar a Guachipato, expulsaron al PF y a Almirón, le sacó ritmo al equipo, casi lo pierde el partido al final en la jugada de Altamirano.
Cuarta vez entonces que Jorge Almirón va a...
Fíjate, no es cuarta vez que lo echan, es cuarta vez que va a estar sancionado.
Exactamente.
Una importante
cuarta aclaración. Sanción y...
No, no le quita la responsabilidad, pero...
Yo lo decía en la mañana, que, va a disfrutar de la ley a Almirón, Camaño, va a poder ver el partido en casa.
Pasa que son dos en los últimos cuatro partidos. O sea, dos, y de esos ha estado presente en tres nomás, porque hay uno que quedó suspendido, que es el primero con la Serena,
porque
lo había expulsado con la U.
Eso fue el viernes entonces, Audax Italiano 1-1 Palestino. La Unión Española respira y le ganó un partido de esos que hay que trabajarlos. También Paulucci se fue expulsado 1-0 a Deportes La Serena.
Sí, pero ahí La Serena también.
Se regaló, ¿ah?
Se regaló con la infracción al comienzo, el partido que le significó la expulsión. Su Unión jugó 80, casi 80, sí, 78 minutos con uno más.
Roma, los descuentos son casi un partido entero.
Exacto. Y aún así le costó mucho.
Le costó.
Y aún así tuvo la situación en La Serena para haberlo liquidado. Y una que tiene Angelo Enrique en el segundo tiempo. Parra tuvo dos achiques.
Sí,
Parra tuvo dos achiques.
Bueno, 0-0. Fue la figura del partido Parra.
En los 0-0, clave.
Coquimbo le ganó a Limache, se lo dio vuelta a Limache, que siempre complica como visitante a los equipos, pero ya está a un punto de la Unión Española, eso está ahí que arde. Deportes Iquique con la Católica, 2-2, ya lo vamos a estar comentando en profundidad. O'Higgins le ganó a Unión La Calera también en esos partidos de mitad de tabla, muy trabajado con gol de...
Tercera derrota seguida de La Calera.
Sarraf, exactamente, se va desinflando después de una buena primera rueda Unión La Calera. Colo-Colo 2-2 con Guachipato, también nos vamos a meter de inmediato en eso. Y Ñublense ayer cerrando la jornada de domingo 1-0 ante Everton. También si el Chorri Palacio Camaño hubiese andado un poco.
No,
ahora la cancha sí.
Sí, pero hay dos goles que se pierden no producto de la cancha, porque hay uno.
Son tres seguidas.
Hay uno que la empalma por arriba, que eso no tenía nada que ver en la cancha. Él le pone mal el pie nomás. Es que el segundo que se pierde y el tercero también. Mano a mano, él está viendo el bote, él calcula el bote. Perfecto. Los dos últimos para mí son letales. El primero te lo puedo discutir, pero lo otro, el segundo y el tercero era imperdonable.
Ahora eso.
Muéstrale a los hinchas cómo lo
puse. No quita que la cancha está.
No, asquerosa.
Esa es lo que usted decía, esa palabra.
Ya no es mala, es asquerosa.
Horrible.
Impresentable.
Impresentable. Dicen no que la van a arreglar. Ñublense 1-0 ante Everton. Y hoy juega la U, señoras y señores. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Con Coquimbo Unido, 41 puntos. La U, con un partido menos, 35, Audax 34, Palestino 32, con un partido pendiente ante Cobresal, O'Higgins 30, Católica 27, Colo-Colo se queda en la séptima posición con 26, Cobresal que juega hoy, y aparte le toca jugar con Palestino, y aquí más abajo Ñublense, Calera, Guachipato, Everton con 18, La Serena 17, Deportes Limache 14, ahí está el límite, Unión Española 13.
La Serena también.
La Serena también se metió, ¿no?
Ya tres derrotas seguidas.
Mira. Y Ñublense, que con el triunfo de ayer respira.
Ya está para Sudamericana, Ñublense.
Exactamente.
¿Cuánto quedó Ñublense?
Ñublense está noveno con 23.
Creo que la tabla se corta por rendimientos, muy evidentemente, entre los dos primeros, después del tercero a Colo-Colo, a Cobresal, al octavo. Y
yo creo que aquí después otro tramo.
Después Ñublense, hay otro tramo entre
Guachipato para abajo.
No, porque Ñublense, Calera, Guachipato y hasta el mismo Everton, como que pueden hilar una serie de triunfos, y si se cae alguno de la Sudamericana, meterse. Y yo creo que el descenso está entre La Serena, Limache, Unión y...
Vamos por plantel, porque sí. Everton...
Bueno, Everton 18, Camaño.
Uno cree ahí que también. Everton va a despegar, pero tampoco se ayuda a la causa de Everton.
No, ayer no mereció perder.
Porque, sí, no mereció, pero los goles que se pierden son increíbles. Bueno, capaz que fin de semana un hincha Colo-Colo se está puesto que hacen todos los goles contra Colo-Colo el domingo. Pero,
es probable.
Pero fue increíble la FAR. No, es que el segundo tiempo, aún en esa cancha, se generaron situaciones de gol jugando al fútbol.
Te diría que sí, segundo tiempo hasta podría haberlo ganado Everton, que se complica con el Fabio Capello del barrio Recreo. La Riera, igual se parece, ¿no? Se parece a Capello, sí.
Sí,
por los anteojos solamente. Yeah. Ya, vamos a meternos en Colo-Colo, señoras y señores. 2:09. Escuchemos algunas declaraciones. Bronca por el empate. Javier Correa, que atención, Camaño, Manuel, ¿sí?, de Tezanos. ¿Suena? Hasta ahora. Ah. Ah, no, no. Eso hay también de eso. Pero hasta ahora es la jornada. No, ¿qué digo jornada? La temporada más goleadora en la historia de Javier Correa, con 15 goles, 2 asistencias en 25 partidos. Ninguna vez en su carrera lo hizo. Alguna vez en Godoy Cruz y en el equipo anterior que estuvo en Estudiantes, 10, 12 goles, pero ahora ya lleva 15. Así que, bueno, una buena para el goleador, que estaba muy, muy ofuscado por el empate. Anotó un gol lesionado. Este es Javier Correa.
Por errores nuestros, otra vez volvemos a perder puntos, y la verdad que te da una rabia, te da una impotencia. Creo que tenemos que dar un poco más y en todas las líneas, no sobre todo abajo, en el medio, arriba. Pues si no, matemáticamente nos vamos a quedar sin chance y después no hay lamento. Da bronca, da impotencia que no podamos corregir. Errores que ya cometimos casi todo el torneo. Es entendible el malestar de la gente y todo, porque nosotros en este año quedamos a deber en muchos aspectos, en competiciones quedamos afuera. Y nada, nos queda meterle con todo esto, pero como te digo, tenemos que corregir y salir adelante.
En perfecto acento cordobés, ¿qué te pareció, bueno, las declaraciones y lo de Colo Colo ayer, Manuel?
La de Correa, muy acertada, autocrítica, realista. Hubo declaraciones que hablaban del arbitraje, o sea,
las vamos a escuchar. Increíble.
Pero Correa ha sido él, Cepeda y Aquino, creo, con distancia Cepeda por sobre el resto. Después Correa, partidos como el de ayer muy bueno, después otro donde lamentablemente por él ha perdido goles, pero que ha tenido buenos rendimientos individuales. Yo creo que ayer de nuevo se demuestra que Colo Colo tiene un buen plantel, tiene buenos jugadores. El problema es que Almirón no sé en qué está, que a marchar en el partido anterior no lo citó, que insiste con Pavés, pese a que no está en un buen momento. Ayer fue responsable del primer gol, Pavés. Pero Colo Colo tiene con qué salir de adelante, parece que no quiere el entrenador. Que además se hace expulsar en el mejor momento del equipo, reitero. Pero nombre, está Méndez, va a volver al Arcón, Oroz casi gana el partido, pero después no sé, puede que con Everton no cite a Oroz, que aparezca, qué sé yo.
¿Está o no está Almirón? Yo creo que el equipo juega. No, bueno, hay voces, Camaño, que las instrucciones no son más que nah. Muchachos, se nos viene Guachipato.
No, porque si no, nos hace jugar a Suárez. Ahora, fíjate que a Vega lo castiga por el gol.
No, pero Suárez está obligadísimo.
No, tiene no, que porque juega con Marchand. No, pues si vale un jugador,
sí, vale un jugador más, tienes toda la razón.
Y resulta que pone a Suárez por Vega porque culpa a Vega del gol contra Higgins. Si no, no tendría por qué haber jugado Suárez. Sí. Imagínate, Colo Colo tenía Villagra y tenía a Vegas y prefiere jugar Suárez. Tú me dices, Marchand se lo ganó, sí, bueno. Pero de pronto, y lamentablemente para el chico Suárez, queda expuesto porque le da un mal pase Pavés y él termina haciendo un despeje que lo recupera ahí en campo rival Guachipato y en tres toques deja a Maxi
golazo,
Guerrero en,
el, golazo,
la, en la asistencia de Jimmy Martínez. Sí, pero es un error de Suárez. Sí. O sea, él tuvo tiempo de haber hecho quizás la despejado, quiso salir jugando y lamentablemente falló. Y tuvo otras acciones donde, claro, el nerviosismo le jugaron en contra, pero ya se ojalá se haya sacado rápido con este partido todos los nervios del debut. Debe tener mucha fe con lo que este chico, que está en un chico que está en la sub-20, cumplió 20 años el pasado 31 de julio. Lo de Marchand, es inentendible que no juegue, más allá de que a lo mejor tuvo un primer tiempo regular solamente, después la figura
lo
o el autor intelectual
el
del
77.
El autor intelectual del primer gol de Colo Colo, un desborde precioso, se saca un rival de encima, saca un centro muy bueno al segundo palo y el cabezazo de Correa. Pero bueno, son decisiones técnicas que uno no entiende, Almirón. Hay jugadores que pueden fallar 5 partidos seguidos y no lo saca. A Vega lo castiga por el gol de Maxi Romero y pudo haber sacado otros más también. Pero ayer vimos que Opaso ya está sentado en la tribuna, que Volado ni siquiera está citado.
Apareció en el parte médico, Opaso.
Ya. Sí, y también dicen
sí,
que está
sí, lo que pasa es que
último
el parte médico apareció hoy.
Claro.
O sea, el otro día, y no estuvo ya con O'Higgins, ni había entrado bien con La Serena. Entonces,
muy raro.
Volados no citados,
exactamente.
De titular.
Volados no entra y sale. Lo cierto es que ayer Colo Colo volvió a tener muchos problemas defensivos. Juegue con línea de 4, con línea de 3. Los laterales tienen que pedir permiso para cruzar la mitad de la cancha. No hay una acción de riesgo de Wimber en ataque. Prácticamente Isla no generó ni una acción de riesgo en el segundo por su costado. Todo queda supeditado a que Correa desequilibre, a sus movimientos que son muy buenos, a que Vidal tenga esa jugada por partido. Ayer la tuvo en esa habilitación a Correa, pero es lo que hace Vidal, es la jugada por partido a esta altura, ya no son ni siquiera highlights, es la jugada de Vidal del partido, y lamentablemente así se hace muy difícil sostener una segunda rueda pensando en clasificar a Copa Libertadores.
O Sudamericana.
O sea, Colo Colo, sería un Sudamericana, gran uno imagina que va a terminar.
Pero
ya el próximo fin de semana, con tres titulares menos, otra vez va a tener que empezar a utilizar a los chicos.
Vidal fuera por acumulación de amarillas, Correa también lo mismo, sí. Almirón otra cosa.
Y Amor expulsado,
que lo vamos a escuchar ahora.
Y hay que ver la gravedad de la lesión de Saldivia, si es que va a poder estar o no el próximo fin de semana.
Porque ya no estuvo, sí.
Vuelve al equipo, si tuviera disponible a Pavé, vuelve a ser titular.
Exacto, por eso te digo, pero Vega lo borró por el gol del otro día, Maxi Romero. Si jugaste Marchán, no tenía sentido el chico Suárez.
No
tenía mayor sentido, no, el chico Suárez.
Porque Marchán ya lo ha probado. Estas decisiones que ustedes dicen, pero ¿cómo?
No, a ver si puede ser desesperado.
Yo creo que fue porque Moza habló de lo de la cantera y fue: ya querés juveniles, aquí tenés juveniles. Le tiró dos a la cancha.
Pero eso, claro. Después mete la mano, una cosa. Guachipato tiene un despeje, mete la mano, le sacó al tiro al Mirón para protegerlo, no me lo vayan a expulsar, y echaron a Amor 10 minutos después por toda amarilla rápida.
Mira, escuchemos a Amor que reclamó por el arbitraje. Es demasiado. Emiliano Amor. Lo escuchamos.
Fíjate todas las amarillas que tenemos nosotros. Nos llenó de amarilla en todo el partido. Se apuran en amonestar, creo yo, porque no fue nada agresivo, no fue ni una patada, no estábamos peleando. En mi caso, te lo digo. Y después en cosas, en detalle, pero bueno, no quiero hablar más de eso porque si no voy a hablar en caliente y no quiero.
A ver, para porque se instalan discursos y la gente muchas veces lo compra. ¿Cuáles fueron las dos amarillas de Colo Colo en el primer tiempo? Una, Vidal llega tarde, una patada a Cris Martínez, amarilla, que ni siquiera reclamó Vidal.
Sí.
Y después Correa, que termina reclamando una acción más de la cuenta, y ya el árbitro, por cansancio, termina mostrándole la tarjeta amarilla.
Por protestar.
Sí. Después Amor venía tres córner agarrándose con
antes,
una solo.
Antes Suárez, tarjeta en el 54. Ya, una más.
La de Suárez, un brazo extendido, que era amarilla.
Amarilla.
Clarísima. Y después la de Amor, porque se pone a pelear con Gasolo tres corners seguidos,
sí,
a favor y en contra, y ya el árbitro es ahí que, compadre, si siguen tonteando, amarilla.
Pare nomás, sí.
Entonces, yo no veo eso de que me llenó de amarilla sin sentido. Las dos amarillas futbolísticas, digo, por acciones,
sí,
fueron amarillas, la de Vidal y la de Suárez.
Y la segunda de Amor, ¿cómo no va a ser amarilla?
Por
esa,
eso, ya.
Se le escapa, lo llegó a levantar.
Sí. Pero ¿sabes qué? Hoy día Colo Colo, como los árbitros también le han perdido un poquito el respeto, en cierto modo, en otro momento, ¿sabes? No le mostraban amarillo central de Colo Colo. En otro momento.
Que si era la primera.
Pero además el árbitro Diego Flores, que arbitró ayer, es conocido por su estilo. Es ex-gendarme, creo.
Sí, sí.
Tiene un estilo cortante. Entonces que lo van a conocer ahora, todos sabemos.
Ni siquiera lo apuraron los jugadores de Guachipato. Le mostró el tiro a la segunda amarilla. Porque era una acción.
Un arbitraje correcto.
Exacto.
Y no, de ninguna manera pasa por el arbitraje lo que pasa.
Pero piensa que Colo Colo, algunos jugadores como Pavé, terminan reclamando que a Almirón lo echaron porque reclamó un lateral a favor cuando estaba el jugador de Colo Colo ya esperando por ingresar. Y ya sabéis que ahora te va a entrar. ¿Y cómo el árbitro va a estar pendiente que le van a tirar una pelota a alguien para que haga un lateral?
Mira, Pavés, tenemos a Pavés, maestro, ¿sí? Esteban Pavés, precisamente, justo el enganche de Camaño, lo escuchamos.
Hoy incluso la jugada de Arturo, el primer tiempo que la pelota queda rebotando, yo estaba ahí, se sintió un pito, o sea, el árbitro toca el pito y el Arturo, bueno, le terminó pegando para afuera, pero obviamente que esas cosas te distraen. Tiene que haber terminado la jugada y a lo mejor decidió diferente, pero bueno, como digo, son cosas que hoy día están pasando, ojalá que ellos también sean autocríticos, se pide también yo creo que hablen ellos. Ojalá que hable Roberto, que él es el jefe de ellos, y esperemos que mejore todo esto por el bien del fútbol chileno.
Ya, ¿y cuándo van a mejorar ellos?
Sí,
por el bien del fútbol chileno, no solo lo futbolístico, que ya...
No, en el reclamo, ¿cierto?
En el reclamo, en la simulación, en la exageración. Cada cobro para Colo Colo para ver si toma la cara. Cada amarilla es una sobrereacción de toda la banca. Cada infracción del rival es prácticamente roja para la banca. Cuando hicimos con Manuel el clásico, el superclásico. La sobrereacción de Almirón en toda acción.
Todo.
Enfermante. ¿Sospechoso?
No, pero no hay colaboración. Yo te digo, los árbitros, que hablaremos después de los detalles de los errores de Béjar.
Porque aquí no hay ningún detalle de Flores que uno le pueda recriminar.
No, pero además es imposible arbitrar bien con el nivel de exageración y simulación que hay de los chillerío de afuera de las bancas, los suplentes, los asistentes, el preparador físico, el tipo que ve los videos, están todos reclamando. Entonces, yo te digo, yo me saco el sombrero por Gustavo Álvarez, me saco el sombrero. Es un señor técnico. Jamás lo he visto gritarle al árbitro, jamás he visto que desde su cuerpo técnico aparezca alguien, porque hay otros que, claro, no le reclaman ellos, pero está el asistente, está el ayudante, el preparador de arquero, están todos gritando al borde, claro, el técnico está tranquilo, pero ¿hay cuántas bancas hay como la de la U? Nómbreme otra banca.
Yo te digo, el Cheito Ramírez no reclama tampoco. No sé, por decirte a alguien.
No le he puesto atención ahora.
Walter Lema en la Calera tampoco.
Pero después me cuesta encontrar. Yo creo que.
No, porque ni siquiera hay sobre reacción de Álvarez en situaciones. Porque fíjate que el año pasado quedó la escoba por una decisión de VAR y no pasó nada con Álvarez. El gol de Lea Fernández.
No, y mientras que. Estaba todo el show de la banca Colo-Colo. Mientras estaba todo el show de la banca Colo-Colo. Él se mantuvo tranquilo, sí. Tranquilo. Hay gente que dice que hasta Almirón le gritó cosas, sí. Se mantuvo tranquilo. Entonces, es imposible arbitrar bien así, imposible, porque el árbitro está pendiente del griterío afuera, de que el cuarto árbitro le habla por acá, que los jugadores en cada jugada se tiran al piso.
Ahora el árbitro tiene las tarjetas igual, pues sí.
Sí, lo que pasa es que también es bien limitado. De partida, el reglamento no está hecho para este tipo de deslealtad. Porque el reglamento para amonestar, porque por ejemplo no me amonestan más por simulaciones, es que él tiene que ser simulación para que te amonesten. Una exageración no es amonestación. O sea, si hay un contacto, el reglamento considera una exageración como una jugada que no cobrable, pero no de amarilla. Entonces el árbitro tampoco puede saltarse el reglamento y usarlo a su pinta.
Claro, no puede de pronto llenar de amarillas porque él cree que está simulando.
Claro,
que
tampoco.
No mide el dolor del jugador.
Bueno, una simulación es que no lo toquen o que apenas lo toquen y se...
Una simulación en el área es la que se cobra.
Claro. Entonces es muy difícil que cada jugada el árbitro esté mostrando una amarilla cuando puede ser que tampoco lo pueden llamar del VAR para decirle, porque el VAR tampoco actúa en este tipo
tampoco
de acciones.
Tampoco te puede amonestar porque tú te tomes la cara, ¿cómo me está cobrando esto? O sea, ¿cómo? Pero si es falta, es que fíjense, cada acción, revisen el partido, la cantidad de veces que se toman la cabeza los jugadores
y no los tocan.
Reclamando faltas que son falta. O sea, pero si son infracciones.
Sí,
¿Sabes
qué? Yo creo que eso es el árbitro chileno, algunos en realidad, hay algunos más que otros, le gusta conversar con el futbolista, los trata con el nombre, Arturo aquí, Esteban, qué sé yo. Entonces, obviamente abres esa puerta y después cuando tienes que cobrar, te agarran la mano, el codo, el hombro, todo.
Al mocho. Bueno, pero yo creo que lo de este fin de semana ya rompe la...
Hemos hablado de
la relación. No hemos hablado de Coquimbo Limache.
De Coquimbo Limache.
Y posiblemente haya otros clubes que... quizás no tuvieron tanta visualización los partidos que se están agarrando las mechas por el árbitro.
Para cerrar Colo-Colo, ya lo decíamos, a las 12 de la noche el jueves, Camaño, ¿no?
Tú sí, que eres es el último, el día ya. Previo al inicio de la fecha.
Y hay un nombre, a ti, por ejemplo, el nombre de Montesinos que, mira, no ha sido, son tres partidos de segunda rueda de O'Higgins, no ha sido citado y en el último está la información de que él mismo quiere solucionar su futuro de este semestre y por eso pidió no ir en la nómina de O'Higgins. ¿Qué te parece el nombre de Joaquín Montesinos?
Curioso que esté, o sea, entendible que si se va Cepeda y se fue Zavala, yo creo que Colo-Colo es un plantel rico en jugadores que no...
Marchand va por ahí,
Marchand,
¿no?
Está el mismo Oro.
Volados.
Sí, bueno.
Está solo.
Yo sé, Colo-Colo le quedan cuántos partidos oficiales.
Pero,
¿7, 8? O sea, perdón, 12.
Ahora.
¿13 con la Supercopa?
Tan fácil está llegar
está llegar y ser jugador de Colo-Colo para que un suplente de O'Higgins
no es titular.
No, o sea, que venga Colo-Colo. Y lo otro, qué falta de respeto para O'Higgins, compadre. ¿Cómo queda Joaquín Montesino ahora con los hinchas, con el propio cuerpo técnico? Porque él evalúa salir un equipo que te abrió las puertas, que estaba liquidado.
Estaba en México,
¿no? Pero que no jugaba. No jugaba. Te trae de vuelta a Chile. Te ha tenido paciencia. Te ha pagado al día. Te ha tenido buen trato. De pronto no quieras jugar un partido porque de verdad, mira, a lo mejor puede darse un traspaso. Me avisaron, me llamaron. Compadre, no es nada contra Joaquín Montesino, pero de verdad me parece una falta de respeto por Higgins tremenda. O sea, de entrada primero hay un club. Distinto es que hay una oferta generosa para el club y que estés presionando, pucha, O'Higgins.
Y un club que está jugando bien,
claro, más encima. O sea, tiene más posibilidad de O'Higgins hoy día, que Exacto. Está mejor en la tabla que Colo-Colo. Yo digo, bueno, a veces los jugadores después piden seriedad, que se
dos respeten, goles hasta ahora,
que se respeten los... Por eso te digo, o sea, tan fácil es llegar hoy día a Colo-Colo, a la U, a la Católica, que con dos goles... ¿Tú crees que puedes llegar y pedirle a tu club? ¿Sabes que no me citen porque
con
todavía
dos
tengo
goles
chance?
Y un representante que trabaja muy bien también.
Seguramente. No sé quién será su representante. Espero que no sea el mismo de siempre. Y si es, perfecto.
Porque pero, lo futbolístico...
Pero
no,
por
no
menos
es,
futbolístico.
Es, no es vibra, por
para sí. Solucionar los temas de Colo-Colo, ¿va a ser Joaquín Montesino?
A mí me parece, independiente del nombre, curioso. Curioso que llegue un jugador, no es necesario para mí. O sea... que el técnico no sea capaz de encontrar solución en un plantel como el que tiene Colo-Colo, que es lejos el más caro del fútbol chileno, con jugadores que son objetivamente buenos. Ayer lo demostraron, creo que ayer cuando el equipo mostró amor propio con un jugador menos, demuestra que con sacándole trote a este plantel, por lo menos Colo-Colo puede aspirar a Chile 3 en este campeonato. No, me parece raro que, considerando que ya quedó fuera con todos los objetivos que le podían significar tener ingresos millonarios y todo eso. Insisto, hay nombre, es un equipo que tiene divisiones inferiores donde podría buscar algún jugador de esas características. No lo entiendo desde ese lado. Después por Montesino feliz, que... su papá le fue bien en Colo-Colo. Yo creo que si hay algo que le valorable de Montesino, que creo que nunca le ha empezado las camisetas ni las circunstancias, un jugador que juega relativamente en su nivel sin importar la presión que hay en el ambiente, pero
todavía no tiene una temporada,
pero no ha tenido un gran año como para pensar que sea un aporte hoy a un Colo-Colo que necesita funcionamiento, no refuerzo, en fin.
Lo de Cepeda, esta es muy buena, la temporada de humo, cuando se pronuncia la frase fue ofrecido, así dicen que fue ofrecido a Cruzeiro, que está ahí con Leonardo Jardim peleando en la parte alta del torneo.
Ningún interés de Cruzeiro.
Y dijeron que no. Sí.
Ningún interés.
Dijeron que no había ningún interés.
O sea, pero igual Colo-Colo puede venderlo después del 8, después del 7. O sea, es que se cierra el libro de pase acá, no te inhabilita para venderlo posteriormente.
Yo creo están que, esperando esa movida también, a ver si sale.
O sea, que es el altura, deseo del jugador. A esta altura, todos los jugadores pueden salir, el tema es a dónde y cuánto dinero están dispuestos a pagar los clubes. Vicente Pizarro lo pusieron en 10 equipos. La empresa representante en Glasgow Rangers, en Holanda, en Italia, el Boloña, parece que el Boloña, el único mercado que mira es Chile. Después de que se va a Guiller, parece que por Boloña han pasado como 3 o 4 jugadores chilenos.
Sí, siempre aparece
el radar.
El Boloña.
No sé por qué. ¿Quién es el que mete el nombre de Boloña en el fútbol chileno? Pero Cepeda, Pizarro, otros jugadores. No, el Boloña. Compadre, ¿qué relación tiene Boloña con Chile? No tengo idea, pero es llamativo que estos jugadores suenen y suenen en mercados donde tú ves que en realidad llegan futbolistas de ligas que realmente son competitivas, o jugadores de 17, 18 años.
Sí.
Pero no jugadores de 23 o 24.
Que con el rendimiento que ha mostrado Cepeda no lo van a vender y hayan vendido cada muchacho últimamente.
¿Desde Chile se estuvo?
Sí. Sale cada jugador no terminado, sí. Porque son jugadores que tienen un par de partidos buenos, que tienen prometen, pero después no cumplen. Y si hay alguien que está aprobado, creo yo. O sea, si yo viniera a comprar un jugador a Chile... En el primer semestre no dudo en comprar a Cepeda, no lo dudo.
Es el más
increíble que no lo puedan exportar y salgan otros, ¿no? Pero bueno,
A veces los clubes también quieren, si que le llegó algo, y quieren salvar el año con una venta. Y
por eso,
claro, piden,
no todo es deportivo.
De todas maneras, Cepeda creo que ha mantenido el foco. O sea, hace rato que viene sonando afuera y no ha bajado su rendimiento.
De desde ante Católica. Desde ese momento era el momento para sacarlo, julio.
La única aproximación fue de él, además, en ese partido. Yo creo que Cepeda, si se va bien... por él, porque está preparado, creo, para enfrentar cualquier exigencia, y si se quedan Colo Colo va a ser fundamental, porque realmente estos dos partidos se han echado de menos.
Qué lástima, porque podría haber estado participando en algo internacional, en Copa Chile, Colo Colo lo único que le queda.
Imagínate,
que
ganar Chile,
los clásicos y
Chile hubiera estado compitiendo en la eliminatoria realmente, donde Cepeda ha sido de lo mejor, si no el mejor de Chile. En una eliminatoria horrorosa, pero él ha salvado, jugó bien contra Argentina, incluso el primer tiempo. Lo que provocaba la selección, ¿no? Antes, o sea, la selección cuando la agarra Bielsa, casi todos eran jugadores del medio nacional, y los que tenían participación afuera habían tenido un buen Mundial Sub-20, como Vidal, Alexis, qué sé yo. Pero eso después hizo que los Bocellur, que están en O'Higgins, Carmona,
Orellana,
Estrada, que partió Estrada, el fútbol francés. Drogué,
Villanueva.
Sí, bueno, esto provocó que tuvieran otra exposición los jugadores. Entonces, que la selección le haya mal también es malo para los jugadores individualmente, obviamente, porque tienen menos visibilidad afuera.
Sí, pero además hay un tema de calidad. Fundamental, porque por ejemplo hoy día Colombia fue finalista de la Copa América, pero ha hecho una pésima eliminatoria para el nivel de jugadores que tiene. Pero en este solo mercado
espectacular.
Richard Ríos, Luis Díaz, John Arias.
Pero ellos venían con de sus buenos rendimientos individuales.
Pero Luis Suárez, pero tú dices, son ventas ya normales, porque fíjate, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Colombia ya nos sacan una ventaja tremenda, y hasta Paraguay.
Sí.
Hasta Paraguay.
El otro día había un muchacho en la Uncle United, un paraguayo. Hay un paraguayo.
Sí, lateral. Creo que.
De un típico nombre paraguayo. Sí, no se apellida.
Hay un Gómez
o Cáceres. Gómez.
No, pero es tremendo. O sea, hoy día te salen paraguayos a la Premier y nosotros. Y a la primera de Bolivia.
No.
Sí, colombiano. Bolivia. De Osa.
Bolivia entrega 4 millones de dólares en premio al campeón.
Casi 17 millones de euros.
Ah, qué lindo. Bueno, podemos hablar del mercado internacional. Está interesante también. Hay movimiento. 2:31. Saludamos a nuestros queridos auspiciadores acá en Deportes en Agricultura. Por supuesto, Viter Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o nuestra página web, viterenergia.com. En Coyahuasi, potencia en el desarrollo de la región y sus habitantes con el programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren SIPA porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con SIPA.
SIPO, sí, maestro.
Sí. ¿Cómo no?
En SAC llevamos más de 100 años ofreciendo calidad, variedad y disponibilidad en todos nuestros productos de acero y materiales de construcción. SAC, especialistas en acero. ¿Y tenemos Mi Casino? Claro que sí, maestro, póngale nomás. Micasino.com, que nos dice lo siguiente. Oh, no te puedo creer, fútbol peruano. Estuve en el estadio Camaño.
¿De cuál?
Cienciano ante la U.
Ah, en Cusco.
En Cusco, 35.000 personas, espectacular. Jugó Ureña.
¿Ya?
Yo estaba en la barra de Cienciano y le gritaban, ¡chileno, a tu padre! ¡Chileno, a tu padre! Le gritaban de todo. ¿Ah? El más odiado.
¿De tu padre?
Así, tomando chicha morada y todo. Bueno, va a jugar Alianza de Huánuco ante la U, los Cremas. Universitario, los Cremas anotan un mínimo de 3 goles. Melgar de Arequipa ante Juan Pablo II, Academia Juan Pablo II, que tiene en la insignia, ni siquiera es un dibujo, es la foto del Papa, increíble. Juan Pablo II anota primero. Alianza Lima, el equipo íntimo ante Sporting Cristal, un clásico limeño, empate. Y el Cristal, el equipo cervecero, anota un mínimo de 3 goles. Con 10 lucas, tú te podrás ganar 7.118.000 pesos, Cristian Camaño, Manuel de Tesano. Sí, aquí, mira, aquí. Micasino.com. Nos metemos a las 2:33, ya vamos a ir con la previa de la Universidad de Chile.
Ojo, les voy a dar una noticia con respecto a Lucas Di Llori.
Dale nomás.
No, para después.
Ah, para después.
Para que estén atentos ahí, porque anda dando mucha información dando vuelta. Así que atento a lo que voy a comentar sobre Lucas Di Llori.
Que es importante.
Es importante porque hay muchas dudas con respecto a su lesión. De la acá le voy a decir muy bien, lo que pasa con Di Giorgio en un ratito.
Ya, guárdeme la papita ahí, que la tiramos en minutos. Manuel de Tesanos, Universidad Católica, 2-2 ante Deportes Iquique, ante el colista, el Peluquín Garnero, todavía no...
No.
No, ¿ah? ¿Eh? No,
bueno, dos de nueve.
El digamos que los nombres que están llamados a hacer diferencia, porque tiene pocos jugadores profesionales, adultos, digamos, muchos juveniles, están desentonando, independiente del arbitraje, ¿no? Pero Diego Valencia...
¿Te gusta Montes?
Hace buenas y malas Montes, buena y mala. Pone entusiasmo, por lo menos, pone entusiasmo. Pero lo cierto es que Católica le cuesta mucho y este partido es muy difícil de analizar seriamente porque el arbitraje desvirtuó todo. O sea, fue tan malo lo del primer tiempo que en el segundo era un festival de piscinazos, decisiones insólitas como la... Después de haber revisado en el primer tiempo una posible planchazo de Bernedo a Puch.
Increíble.
Un toque.
Nada.
Pero
después,
se perdieron tres minutos y medio.
Le ve una patada en la rodilla a Fuentes, que era mucho más revisable, digamos, y no ni lo llaman. Después
pero por eso yo creo, Manuel, disculpa que te interrumpa un poquito, yo creo que hay mucho del VAR.
Sí,
más que de Béjar, porque Béjar es el que toma la última decisión y queda marcado. Pero es el VAR el que te llama.
Ah, claro. Sí, lo mismo le pasó a Cabero. ¿Eh? Si uno
vamos a la jugada. La primera, ¿te pareció penal o no? Una falta que le hace
no,
San
ni
Pedri.
No, ni uno de los dos es penal. El San Pedri se tira ante una agarrona, una pelota que ni siquiera va para él.
Ni siquiera va para él.
Y la segunda, hay falta de Salvador Sánchez sobre Medel.
Las dos con VAR. O
sea, sí, claro, pero es muy evidente que Medel se está tratando de soltar y cuando se suelta abre la mano y le pega la pelota en la mano.
Claro, pero lamentablemente quedó condicionado.
Por el primero,
claro. El primero, ¿por qué el VAR te tiene que llamar para esa situación? O sea, si el VAR considera que eso es penal, entonces hay que empezar a regular todos los agarrones de los tiros de esquina.
Porque confunda al árbitro. Porque finalmente, si te llaman es porque hay algo.
Entonces el árbitro... Y por dentro me están llamando.
Sí, ¿para qué? Díganme que no, nomás.
Ya, o sea, y no pasa nada. Entonces, a partir de ahora, fijemos criterios. Hay muchas situaciones que de una semana a otra o en un mismo día, porque el otro día un exámetro me decía, echaron a Saldivia y dos horas después echaron al chico González de Católica.
Son jugadas distintas.
No, pero igual
González pega una patada con el juego parado y Saldivia.
Sí, pero
está
es una
en
patada
juego.
En la cadera, ¿eh? Independiente, pero te digo, ¿cómo le explicas a la gente eso? Que una patada en la cara no es expulsión y una patada en la cadera con el juego interrumpido.
¿Sabes lo que pasa? Que aquí la cuestión es que son todas estas jugadas donde no llama el VAR o donde llama el VAR para provocar una... Son todas jugadas que si tú empiezas a analizarla una por una, no pasaba nada. Sino
nada.
Limache tiene razón Víctor Rivero cuando reclama. Sí. Ese primer gol donde Pinares le hace falta para la vecino. Es una falta, sí, en cámara lenta, le pega un rodillazo por atrás. Sí. Pero para la vecina igual se duerme un poco, se frena. Pero y aprovecha.
Hay un agarrón en la camiseta, yo creo que el conjunto es lo que condena a Pinares.
La vecina busca todo el rato eso.
Busca el contacto.
Todo el rato.
Lo busca. Sí. Entonces, la apreciación original de Cabero, que estaba bien, si se mantenía no pasaba nada. Era gol y nadie lo reclama. Después, el famoso manotazo Cornejo. ¿Cuántas veces se han saltado los jugadores y... en forma irresponsable con el brazo arriba y después hay que ver quién recibe la falta, porque Pacheco después le pegó una patada a Mundaca y se tiró como si lo hubieran llegado a decir. Entonces también la apreciación del árbitro en la cancha creo que tiene que primar, salvo que sea como el foul de el penal de Tapia el otro día. El penal de Tapia se vio penal. Se vio. La pelota le pegó en la mano a Ignacio Tapia de la U. Pero después la repetición ve que es en la mano que tiene pegada el cuerpo, no la mano que tiene extendida. Entonces se para un error, así que realmente tienes que cambiar una decisión que es importante, un penal o no. O, por ejemplo, el pisotón de Monreal a Guerrero. Parecía un pisotón normal, el árbitro no ve que le tuerce el tobillo. Entonces, claro, lo llama y le dice, oye, ojo, que esto tiene una consecuencia grave, listo, tarjeta roja. Está bien, para errores así flagrantes, donde realmente el árbitro... No digo porque el fútbol, para esto se creó el VAR,
para corregir situaciones flagrantes de
y no
error.
Para inventar dos penales. Exacto. Como me parece
porque,
a mí.
Porque si finalmente vas a estar, insisto, si tú vas a sancionar, vas a llamar a un árbitro, pero ese agarrón a San Pedro tienes que llamar en todos los tiros de esquina, porque hay peores agarrones que
total,
ese.
Además
hay
que el árbitro, lo que ve en la cancha, es lo natural. Después está todo desvirtuado por las repeticiones, porque si tú quieres frenar la jugada,
y aparte que te están diciendo, fíjate en el agarrón del hombro izquierdo, fíjate cómo lo gira.
Sabes que ni siquiera le toma la camiseta.
No, pero si independiente, si le toma, a lo mejor tú le puedes con una fuerza, le puedes dar vuelta.
Sí, también.
O sea, olvidémonos de lo que nosotros vemos.
Pero no,
si te van a llamar por eso, tienes que llamar en todos los
tiempos. Tiene que ser, ponte tú, el otro día, Baduli.
Yo pensé que el árbitro, cuando se tomaba, yo dije, ya la mano, ya vemos que mano, pero yo creo que él debe estar pensando, hay falta sobre Medel porque le pone el brazo encima cuando salta. Más allá que Medel no quiso saltar, a lo mejor, pero es falta.
Pero es falta.
Y el movimiento de Medel es provocado por una falta, no porque él va con el brazo extendido y torpemente le pega la pelota.
El otro día es un gol a Audax, donde Baduri le hace una zancadilla a Daniel González. Está bien, se equivocó el árbitro, Daniel González no pudo seguir corriendo, ¿no? Pero después, si hay un contacto, que en realidad el que recibe la falta como que medio que está tratando de buscar la falta, y el árbitro estima que el juego tiene que seguir, como le pasó a Audax este fin de semana, que puede perder el título a Audax, porque Riep creyó que le iban a cobrar falta que no le cobraron, creo que la apreciación en la cancha tiene que ser respetada. Y el problema es que los árbitros empiezan a quedar atrapados por el VAR. De afuera empiezan a ver en los monitores que en una sí, en otra no. El griterío empieza por todos lados, desde el asistente técnico, al preparador físico, al preparador de arquero, a todos los suplentes. Entonces, yo no quiero defender a los árbitros, creo que están haciendo una mala labor y están cometiendo demasiados errores. En general, hay otros buenos. Yo creo que ayer Flores, por ejemplo, arbitró bien, pero de afuera no tienen ni una colaboración. Y aquí tiene que hacer una autocrítica a los jugadores. Y te digo, principalmente los jugadores, porque son compañeros de profesión. O sea, uno puede enfrentar el mercado que estamos enfrentando como medio de comunicación, tratando de hacer un programa entretenido, con buena información, con buenas discusiones, pero muy distinto sería que nosotros habláramos de, no sé, del aire libre o de ADN en malos términos, por ejemplo. No, y en realidad periodista, no sé qué. Porque eso es finalmente el fútbol, como lo estamos viendo hoy día. Estás tratando de sacarle una ventaja de mala forma a tu compañero de profesión. Yo creo que hay que ser leal a la hora de enfrentar los partidos.
El jugador es poco solidario, primero que todo. Es ventajista, sin lugar a dudas.
Totalmente.
Es un simulador de primera, hostigador, permanente. Hay jugadores que piensan que porque tienen 37 años pueden ponerse cara a cara al otro 10 veces por partido.
Sí, sí, sí.
10 veces por partido sin tener la más mínima autocrítica. Algo que hizo bien Béjar el otro día fue Puch corriendo a su lado para el penal de San Pedro, amarilla, dime. Sí. Pero entonces, ¿por qué después no mantienes ese criterio cada vez que se te acercaban a reclamar?
Y el único que echa al pobre Arancilla, que tiene 19
entonces,
años.
Entonces yo digo, pobre cabrón, quisiste dar una señal con la amarilla Puch, pero después te encararon todo el rato. Entonces no se puede tener un no digo descriterio, pero un criterio tan errático. Exacto. Entonces, ojo, hay errores, sí, hay errores del árbitro. Hay mucho error de VAR. Mucho error de VAR, porque fíjate, lo de Gamboa, yo insisto, el otro día se equivocó en no haberle mostrado la tarjeta roja a Colo-Colo, no haberle mostrado la tarjeta roja en la cancha a Robledo. Esa era roja de árbitro. Puedo creer que la roja de Saldivia a lo mejor le tuvo que haber advertido el VAR, él desde su posición, un cruce, una
patada,
pero el VAR ahí no actuó, derechamente no quiso actuar. En Iquique, Béjar no tenía idea, o Béjar vio que no había nada.
Ahora, pero él pudo haber apreciado, porque se veía claramente que la pelota no iba donde estaba San Pedro.
Que no es requisito para nosotros.
No.
Porque puede ser falta. Si el tema es la violencia con la que actúa el defensor de Iquique contra San Pedro.
Se le mete una mano en la cara.
Combo en la guata, no sé, o una zancadilla. No, pero eso forcejeo.
Combo en la guata,
claramente lo aprovecha. Claramente lo aprovecha.
A San Pedro contra Unión le hicieron una falta fuera de la zona de acción. Pero que fue, me acuerdo, sí. No sé, una mano que le metieron en un gol de Unión.
Nico Díaz, parece.
Nico,
¿no?
Díaz.
Nacional.
En el Nacional.
Sí, sí, sí.
Yo ahí entiendo cuando no va a la
zona. Obvio, porque ahí hay una infracción que marca el trámite de la jugada.
Totalmente.
Más allá que no esté la pelota en esa zona, pero es una infracción.
Sí, pero esto yo dije, bueno, si cobró ese penal, cada córner hay que revisar todos los agarrones que hay. Y tenés que cobrar 500 penales.
Y entonces, lo otro también, los jugadores. No te podía acordar solo la buena, pues, compadre.
No
te podía, porque te dicen, no, es que esta mano se parece a una que me cobraba. Ya, pero no te olvidáis de esta otra.
Sí.
Porque los penales de
para
mano.
Todos malos.
Los penales de mano lo han sufrido todos. A favor y en contra.
Todo.
Entonces,
no hay.
Y lo de Colo-Colo. No, es que los árbitros no vienen. Y ahí la semana pasada.
No,
compadre.
Sí. O sea, mira. el arbitraje no está pasando
exacto, pero
por su
todos,
mejor momento, pero para todos.
Aquí, lamentablemente, no se pueden decir.
Y mira, está sacando Colo-Colo Católica.
Que dicen no, es que los equipos grandes.
Mira, Medel.
Los salvan.
Sobre Béjar, Medel. A ver, Rodri, metámosle ahí con Gary Medel sobre el arbitraje.
Sí, caliente por el sentido arbitral, porque los criterios no son iguales para todos. Contra O'Higgins nos cobran una mano similar a la mía, incluso la mía fue peor porque hoy me empuja, se suena arriba mío, da un bote y luego obviamente lo toco con la mano porque me hacen falta. Obviamente después el árbitro está siempre amenazando con tarjeta amarilla, advirtiendo con tarjeta amarilla, con tarjeta roja, que al Simbi me lo había dicho ese árbitro que iba a expulsar al Simbi y al final pasó eso. Hoy lo mismo conmigo, la tarjeta amarilla. María, la mía no sé por qué me la saca, la del Toro tampoco, ni idea, porque no le protesta en ningún momento. Entonces, el comité arbitral, a fijarse en esas cositas que nos están perjudicando mucho.
Sí, y a fijarse en la Católica también de, sí, empezar a jugar.
Porque son dos de nueve.
Más se va quedando. ¿Eh?
Es tremendo. Hay ciertos jugadores que devuelven camiseta, con lo de Canales.
¿Qué? No.
Yo
no le he visto, Manuel, un partido bueno
este año
a
ninguno.
Este año ninguno.
Después castigó a Bello, lo sacó. Diego Valencia tampoco te
o sea, es que para ponerlo a Valencia, de extremo, no.
No, igual.
O detrás del nueve.
Sí, una posición media híbrida.
Pero más allá de la posición, de verdad no pudiste mejorar un poquitito después de haber estado en Europa y haber jugado.
Yo te digo, si no es por Ampuero y hasta Uruguay, Católica pierde el partido.
Johan Valencia, igual. Para mí...
Es que para un equipo que no juega, Valencia calza. Si el problema es que Católica tuviese que jugar. Si Católica tuviese que jugar, no necesitaría un Johan Valencia.
Pero el problema es algo le pone. La defensa, los cuatro de atrás, más los dos contención, exacto, hasta ahí llega el equipo. Después de arriba...
Cueva es un híbrido que va y viene.
Pero está jugando
no,
bien
pero, Cueva. Pero Cueva, o sea...
Cueva hizo una jugada, hizo una jugada que dio un pase largo, dejó Cueva, solo a San
le
Pedro.
Le falta jugar de arquero. Sí, y siempre sí. Te corre.
Pero quita, no después.
No te marca una diferencia, no te cambia
no,
juego.
No, obvio que no, pero apaña, como dicen los
después
jóvenes.
Después el resto apaña. De mitad de cancha hacia arriba está todo al debe, todo, incluyendo San Pedro, y que en este partido, yo creo que por el penal que le cobraron, decidió que le pueden cobrar todo. Y no paró de tirarse al piso, exacto, una cosa impresionante.
Que quería sacar la ventaja.
Claro, pero es que, bueno, en fin, no sé.
Goleadores, San Pedro, ya con 9, Correa con 9, Leonardo Valencia con 9, Lionel Altamirano con 9. Esos son los goleadores del campeonato. Oye, Camaño, una pregunta importante.
18 partidos, 9 goles de goleador del campeonato.
Eso ya no, era tremendo.
¿Cuántos chilenos? ¿Cuántos delanteros chilenos? Valencia.
Ninguno.
Y Altamirano, argentino.
¿Ningún delantero chileno?
No. Hasta ahora no. En este.
Claro, Valencia. Oye,
te pregunto, Camaño, ¿dejarías a tu equipo en las manos de cualquiera?
No, pues Matías, ningún motivo.
¿Y la flota de vehículos para tu empresa, por ejemplo?
Menos, ¿cómo se te ocurre?
Tranquilo, Camaño, para tu tranquilidad y la de nuestros auditores, tu negocio está en las manos del mejor Mita Go, que con más de 60 años de experiencia te aseguran que tu flota nunca pare para que tu negocio siga creciendo.
¿Necesitas una flota de hasta 10 vehículos? Hablemos en mitago.cl. Renting de Mita Go Empresas es rentabilidad para tu negocio.
Grande, Camaño. Manuel, una pausa cortita y hacemos la previa de la U. De la U ya viene, pausa y volvemos.
Este equipo no descansa para entregar la información con pasión y energía. Es el equipo de Deportes en Agricultura. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. Tu obra necesita un socio confiable. En SAC llevamos más de un siglo entregando acero y productos para la construcción. Asesoría personalizada, amplia cobertura y siempre una oferta para ti. Visítanos en Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Santiago, Rancagua, Quilpué, Concepción, Temuco, Puerto Montt o en SAC.cl. SAC, todo un mundo en acero.
Buena, maestro, la media fachada.
Ya me lo habían dicho antes.
No, maestro, lo digo por la fachada.
Ah, con el esmalte al agua semibrillo de Sipa, siempre queda impecable. Con Sipa, sí, po. Los maestros que saben prefieren Sipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con Sipa, sí, po.
Lindo sonido, ¿no? Así suena tu negocio. Al olvidarte de la depreciación y gastos ocultos que le pegan a tu utilidad. Hoy necesitas 3 autos y quizás mañana 6. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas y crece con la flexibilidad de una suscripción.
Suscríbete a MitaGo Renting Empresas con una cuota fija y tendrás tu flota creciendo al ritmo de tu empresa. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
En Collahuasi desafiamos el presente para que el futuro de Tarapacá cobre vida. Hace más de 12 años, a través de alianzas público-privadas, impulsamos la educación técnico-profesional de miles de jóvenes de la región. Tanto en Pica como en Alto Hospicio, nos esforzamos a diario por formar a los futuros talentos que la minería nacional necesita. Porque cuando trabajamos juntos, Tarapacá crece. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Gordo, ¿y tú para dónde vas con ese traje de baño?
A la piscina.
Pero si el agua está congelada.
¿Congelada? Pero mi amor, si tenemos Perfect Pool.
Aprovecha tu piscina todo el año a 28 grados con la mejor tecnología y lo mejor en cualquier parte de Chile con Perfect Pool. Transforma tu piscina en una piscina perfecta, temperándola con Perfect Pool. Llamándonos al 600-300-0900 y en perfectpool.cl. Perfect Pool, tu piscina perfecta todo el año.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Pinilla, Guarelo, Yáñez, Caamaño, De Tesanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Vamos con Mi Casino antes de la papita de Cristian Camaño. Ojo, Cristian, la gente está, pero vuelta loca ahí esperando.
Atención, Portales.
Malmo ante el Copenhague. Estos Champions, ojo, duelo nórdico ahí, báltico. Malmo anota un mínimo de 3 goles. Dinamo Kiev ante el Pafos. ¿Sabes? El equipo chipriota.
Sí, chipriota, sí.
Y dicen que llega David Luiz del Fortaleza al Pafos. Vuelve a Europa. El Pafos anota
primero. Ahí se va a carretear.
En Chipre, sí, se carretea. El Skendija, ese parece que es de Montenegro, ante el Karabaj de Azerbaiyán. Gana el Karabaj, que anota primero. Rangers ante tu equipo Camaño, el Victoria Pilsen. Gana Rangers y el Pilsen anota un mínimo de 2 goles. No te falté el respeto, es el equipo de los muchachos allá. Con 10 lucas tú te ganas 2.604.000 pesitos.
¿Dónde?
En micasino.com. Camaño, me dicen en un minuto y medio.
No, sí, tranquilidad. Mira,
póngale,
fíjate que ayer salió en los portales a partir de una conversación que habría existido entre Lucas Di Giorgio y un youtuber. No recuerdo el nombre.
Nacho Foot.
Eso, no sé quién es. Le mando un saludo.
Saludos cordial.
Nacho Foot. No tengo el placer de conocerlo. Que decía, se tiene que operar. Y de inmediato volvieron todas las incertidumbres, las inquietudes al hincha azul con respecto a Lucas Di Giorgio, que recordemos que el sábado pasado terminó lesionado en la práctica previa a La Calera. Se habló incluso del ligamento cruzado en
ese momento. Sí, que se perdía el año.
Se perdía el año. Bueno, el tema es que en la U me informan que se mantiene el mismo plan que anunció Gustavo Álvarez la semana pasada.
Ya.
De hecho, mañana va a sumarse a los entrenamientos con el grupo y ahí van a tomar una decisión. Por ahora está descartada la operación, por ahora. Pero evidentemente es una situación que también lo habían manejado ellos, pero una operación de 2 a 3 semanas de recuperación, es una sutura que tendría que tener el futbolista en esa zona del menisco. Así que tampoco es que si lo operan se va a perder el año definitivamente. Ya. Por ahora, al día de hoy, lunes, él no está entrando al quirófano. Mañana entrena con el grupo y si lo ven bien, van a mantener todavía el proceso de recuperación, claro, de rehabilitación normal, la rodilla, 2 semanas más. Mm. Pero si no, una pequeña operación, sutura y a la cancha. Así que no enciendan la alarma.
Tranquilidad.
Esa es la verdad de la milanesa hoy de Lucas Díaz.
¿Podría llegar alguien más a la U?
¿Lautaro Pastrán?
El tercer refuerzo todavía está en duda, pero no hay nombre.
¿Sabes por traer? No. De no. La liga.
No, Pastrán, ni una posibilidad.
Ni una posibilidad. No,
está por ahora, liga. Ni una posibilidad.
Ya. El jueves cierra el libro pase. Se habla de Diego Roja Católica también.
También, para poner un por poquito de fútbol. Viter Energía, 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Anda ahora a viterenergía.com. En Coyahuasi, a través del programa Cuidemos Tarapacá, buscan beneficiar a 300 mujeres de la región que sueñan con volver a lucir orgullosa su nueva sonrisa. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y por supuesto, SAC. 100 años entregando soluciones en acero. Siempre tenemos una oferta esperando por ti. Encuentra tu sucursal en SAC.cl. SAC, especialistas en acero. Y ahora se viene pierna fuerte, Cristian Camaño.
Sí, me voy a pierna fuerte. No, va a estar Guarelo, hoy día está gripado nuestro compañero, pero ahí vamos a hacer un pierna fuerte.
Vamos, King Kong.
Ahí, directo al gran.
¿Un estilo Mauricio Israel hoy día? No, leyendo la prensa.
Cortale.
Solo, ya, no, chao. Perdón, Camaño, perdón. Ya, chao,
te
Manuel. Pasaste,
que quédate,
bien.
Quédate en vacaciones.
Perdóname, ya. No. Chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí, por. Renting de Mitago es rentabilidad para tu negocio. SAC, un mundo en acero y todo lo necesario para tu proyecto de construcción. Visita SAC.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción, Martino Yanedel.